Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están? Ustedes la tengo acá corriendo silla, trayendo a Mariel. ¿Cómo estás, Mariel Kosaki?
Bien,
buen día.
Un gusto verte.
Preséntanos en sociedad.
Pero claro, estamos aquí en Radio Nacional hasta las 9 de la mañana, soltando pájaros con Atilio Bleta, con dos vías de comunicación, el 113-870-7485, para que envíen mensajitos de WhatsApp escritos. Y el contestador automático, 0810-222-0870.
Y está
Maurito Torres, Mauro en la puesta en el aire.
Torres allá, y Diego Ruiz Díaz,
en la producción.
Joven productor, que es una de las promesas que tiene la radio.
Cada vez más joven.
Está cada vez más joven. Hace 19 años que está conmigo, Diego.
Venía con pañales por los pasillos de la radio.
Y hoy tenemos a un querido amigo, ha venido muchas veces a Soltando Pájaros, y el tipo produce libros, qué sé yo, no sé. Tiene ¿cuántos libros tenés?
De mi autoría,
sí.
16.
16.
Y 6 en colaboración con otros autores.
Claro. ¿Este es el 16?
Este es el 16.
Historia Argentina en 25 episodios, editados por Bonum. ¿Cuál es el propósito de este libro, una historia argentina en 25 episodios? El título, nada más, supone un trabajo de síntesis.
Bueno, antes que nada, felicitaciones por los 20 años del programa.
Muchas gracias.
Debes estar peleando algún puesto Guinness por ahí, porque mantener un programa de historia durante 20 años no es poco desafío el tuyo.
Lo que está claro que sí, que 20 libros, te digo, hay, me han dicho, un programa francés, pero hecho por varios historiadores.
Ajá.
Con este modelo de poner enfrente a un...
historiador
de divulgador, a un historiador que da cuenta de su trabajo de investigación. Afortunadamente, seguimos sobreviviendo.
Disfrutando.
Bueno, la verdad que sí. Entonces,
historia argentina en 25 episodios. Sí, un trabajo de síntesis, efectivamente. Son 25 capítulos de 6 o 7 páginas cada uno. Me decías, ¿cuál es el propósito? El propósito es ayudar en el proceso de aprendizaje de alumnos de escuela media, terciaria, profesorados, inicios de la universidad, a plantearse preguntas, a introducirse en conflictos claves de nuestra historia y a tener herramientas para que el docente y el alumno tengan, un motivo de conversación sobre cuestiones que hagan a la historia argentina, sin lo que acostumbran los manuales tradicionales, que es dar una respuesta.
Son temas que los dejas abiertos.
Yo juego más a la idea de que haya una instancia de debate, de conversación, de crítica, y a no cerrar, porque he aprendido después de muchos años que efectivamente uno va cambiando también de posición, incluso el propio historiador va avanzando, hay aproximaciones sucesivas hacia el conocimiento. Y no siempre las certezas que uno tuvo hace muchos años se corroboran con el paso del tiempo. Más bien, lo opuesto. Como toda ciencia, es una ciencia abierta. Y entonces, las ciencias sociales, que lamentablemente se han demeritado mucho en nivel medio, sobre todo, porque por lo menos en nuestras épocas...
Vos cuando hablas de nivel medio, estás hablando de la escuela secundaria.
La escuela secundaria. En nuestras épocas era conocimiento enciclopedista, pero por lo menos era un conocimiento. Ahora nos hemos quedado, para, digamos, utilizar los términos comunes en historia, en geografía, o sea, en el conjunto de las ciencias sociales, que abarcan también otros aspectos culturales, antropológicos, etcétera, nos hemos quedado en una especie de mitad de camino entre la idea de tener conocimientos fácticos de los hechos, datos, y tener una actitud crítica de debate. Por el contrario, hay como un modelo que se ha instalado en los últimos años que tiende a lo que se da en llamar neorevisionismo, que predomina en la cultura escolar hoy en día, y que, digamos, casi calcando por el opuesto a la versión clásica liberal de la historia mitrista, ha vuelto a ese mismo juego de los buenos y los malos, que en un momento deja completamente encerrado al estudiante y al propio docente en en un falso esquema, digamos.
Esperemos, ¿no?, que eso sea una moda pasajera, porque en realidad la academia, las universidades, han dejado ya bastante atrás. Nadie,
absolutamente,
nadie mira la historia anteponiendo liberalismo y revisionismo. Pero
lamentablemente eso no ha bajado al consumo popular, digamos.
El sentido común en la Argentina está bastante cerca de, por lo menos, algunas ideas revisionistas.
Tal cual. Y bueno, y a mí me parece que al revés hay que fomentar un espíritu crítico. Y justamente estos 25 capítulos, por eso te decía, son breves, es para que los alumnos puedan leerlos, sean instrumentales al trabajo en el aula, y abran preguntas.
Hablando de preguntas, estamos con Ricardo De Tito, Historia de Argentina en 25 episodios, y yo lo que te propuse es empezar por el principio.
En general suele ser así, pero
es lo que más conviene, ¿no? Y hay una primera etapa que es Portugal y España, que son los primeros en salir, quizás porque son los que están más cerca, quizás porque la carabela, ese invento fabuloso del siglo XV, facilita la navegación. Y bueno, empezaron a dar vuelta los portugueses lo conocido que era por el África, y Colón, al servicio de la corona española, suponía que haciendo una cantidad de millas náuticas, eran bastante más de lo que él suponía, se iba a encontrar con la India, Zipango, China. Sin embargo, apareció un nuevo continente. Esta es la presentación de lo que vos decís, pero lo que más importa es qué pasa en el famoso Río de la Plata.
Que por extensión es el segundo continente más grande de la Tierra, además.
Claro.
O sea, qué sorpresa, porque Eurasia, digamos, es uno, ¿no? Pero América pasa a ser, o lo que después fue América. Bueno, para empezar por el principio, el primer capítulo es qué pasaba antes de que llegaran los españoles y portugueses, porque, digamos, hay un antes que tiene, y que, digamos, muchas veces partimos la historia como de Colón para acá, pero todo lo que sucede en las primeras etapas de la conquista encuentran una razón de ser en que acá había una población americana que, ya sea guerreando, ya sea convertidos en mano de obra, etcétera, son parte decisiva de la etapa inicial de la llegada de portugueses y españoles, o de europeos, para decirlo genéricamente, porque en realidad la vanguardia española se nutre. Bueno, nuestro primer narrador histórico de la ciudad de Buenos Aires es un alemán, Ulrico Schmidt.
Sí, que bastante fantasías ha escrito, bueno, ese muchacho. Bueno. Tengo su busto está a un par de cuadras de mi casa, menos, en el Parque de Sama.
Ah, claro, tenés razón, sí, señor. Pero sigue siendo fascinante leer las crónicas de aquella época, porque si uno logra, digamos, interpretar hacia dónde van las ideas, es lo mismo que pasa con las crónicas reales, en Perú, etcétera. Bueno, uno...
Los portugueses y los españoles van en búsqueda, por lo menos para controlar una parte de la especería, es decir, que sí, muy muy requerida para condimentar los alimentos y otros artículos de lujo, el que pesa menos y cuesta más, que es la seda y la porcelana, digamos, esas cosas.
Las famosas rutas de la seda, que todavía hoy se sigue hablando de ellas.
Todavía sigue hablando. Van a buscar eso, pero resulta que los portugueses llegan a la India, pero hablemos de España.
Bueno, Vasco da Gama fue virrey de la India.
Claro, vienen acá, sí, pero en realidad...
Además de ser un club de fútbol, ¿no?
Pero... Le queda muy grande esto. Los portugueses son unos fabuleros que... Porque están en una islita y una cosita así chiquitita. Son factorías nada más, ¿no?
Pero Portugal tenía atrás a Inglaterra. Históricamente hubo una alianza que, digamos, nutría a esa vanguardia portuguesa. Que es distinto que el caso de España, digamos, ¿no? Porque la Casa Real Española es una casa europea 100%.
Pero además es un país más poderoso, ¿no? Sobre todo en esa época, comienzos del siglo XVI. Nosotros tenemos al comienzo
del siglo... Y entre otras cosas designaba al Papa, por ejemplo.
Exactamente, lo ponían. El siglo...
Junto con los italianos, los Medici.
Al comienzo, ¿no? Al comienzo del XVI tenemos a un señor, muy buen piloto, que llega al Río de la Plata. Ya está instalada la leyenda, que viene de lejos, de un supuesto rey blanco que explota minas y de plata y de oro, una leyenda realmente, por supuesto, deformada, a comienzos de siglo, cuando todavía el Cerro Rico de Potosí no estaba explotado. Ajá. Pero hacia ahí van.
Sí.
Solís era explorador, pero entra al Río de la Plata y ya los lenguaraces le hacen saber que tienen que ir para allá. Los indios un poco para sacárselo encima, ¿no? Pero
sí, algunos lo ubicaban en San Luis, por ejemplo, teóricamente en lo que hoy es San Luis, la punta del Venado, ¿no? Era hacia el interior, no se sabía para qué lado exactamente, pero efectivamente ascienden las diversas y primeras expediciones, ascienden por el Paraná buscando un camino hacia esa tierra del Rey Blanco.
Solís, ahí al comienzo de siglo, no llega muy lejos.
Solís no llega muy lejos.
Lo matan ahí, lo que hoy sería el Uruguay, la banda oriental.
Así es.
Y después viene otro piloto, de la calle donde yo nací, que se llama Sebastián Gaboto, que el tipo tenía la orden de ver si conseguía el paso por el Pacífico, y cuando escucha esto de algunos que quedaron sueltos de la expedición de Solís, enseguidita enfila por el Paraná para arriba. No le va bien.
Bueno, Gaboto, no sé si conocías este detalle, tiene tres apellidos, porque como sirvió a los portugueses, a los españoles y a los ingleses, se llama Cabot para los ingleses, Caboto para los portugueses y Gaboto para los españoles. Es siempre la misma persona, pero los grandes navegantes de aquella época
estaban al servicio de él.
Claro, o sea, vendían su conocimiento a las diversas coronas reales. Y así es que este hombre aparece por todos lados en América, ¿no?
A este hombre le va mal, yo te estoy apurando.
Sí.
Para que lleguemos a lo más importante, que es, a Gaboto le va mal, hay esto ya hace 1520 y pico, 30, ya en la corona española también hay noticias de que hay plata, oro, que es lo que vienen a buscar, y que hay que buscarla, y hacen arreglos, y viene un militar acomodado que con empresarios financia una parte de la campaña, que es Pedro de Mendoza. ¿Y qué pasa ahí?
Pedro de Mendoza era un hombre acaudalado, había estado en Italia, en las invasiones que había hecho España en Italia en las décadas anteriores, y era un hombre de confianza de la corona cuando se divide Sudamérica en cuatro zonas. A él le corresponde una de esas cuatro zonas, que son los adelantados, las famosas...
El sur, digamos. A él el sur.
Había otro...
Sí.
Que le quedaba la Patagonia, que realmente era terra incógnita, todavía era terra incógnita, digamos, no se conocía nada de, exactamente de qué se trataba y hasta dónde llegaba, ni siquiera se conocía el paso interoceánico, o sea, porque Magallanes, 1522, da la vuelta por el estrecho de Magallanes, pero, digamos, no se sabe exactamente eso, qué extensión tiene, no hay mapas, etcétera.
Claro, ¿qué ruta convenía hacer? Magallanes, la ruta al revés de los portugueses.
Claro, eso es desde el año 19 sale y es por fin que el mundo es uno. O sea, gracias al viaje de Magallanes el Cano, Magallanes muere en el trayecto y lo sigue su compañero, Sebastián el Cano, que es el que termina la expedición, se comprueba finalmente que el mundo pasa a ser uno solo. O sea, nunca se había dado una vuelta al mundo. O sea, esto es, tal vez para nuestra mirada de hoy no sea tan sorprendente como lo fue para su momento. O sea, la Tierra pasó a ser una. Por primera vez se confirmó efectivamente lo que todo el mundo sabía, que era una esfera, etcétera. Pero nadie había podido unir esto que Vasco da Gama y los portugueses habían hecho, como vos bien decís, camino África, Ciudad del Cabo, etcétera, hacia el oriente, y ellos en la ruta inversa.
Lo más importante de lo que estás diciendo es que aparece un nuevo continente que era desconocido, además.
Claro, y que además toman conciencia de que es enorme, o sea, de que es gigantesco, que no es algunas islas sueltas como en los primeros años se suponía, y que detrás estaba la China. No, apareció algo que además, como vos bien decís, rápidamente, ya hay que recordar que existían dos grandes imperios, el Imperio Azteca y el Imperio Inca, uno en cada Mesoamérica y Sudamérica, y ambos mostraban tener acceso al oro, a la plata, las minas de Zacatecas, el Potosí, Ouro Preto en la zona portuguesa, digamos. Y, digamos, para redondear una idea, expresar que la búsqueda de los exploradores es eso, es venir a extraer metales.
Es muy eficaz en ese sentido. Y además porque ponen a su servicio a dos imperios, como era, muy rápidamente. Pero lo que quiero que hagamos ahora es que escuchemos, porque da la casualidad que en abril nació y murió una querida amiga mía, que un artista incomparable, que sigue siendo para mí Suma Paz.
Grande Suma Paz, para cantar de Yupanqui, Adiós Tucumán. Mala será mi pena, que solo sabe penar. Cómo me duele esta pena de irme tan lejos de mi Tucumán. No me asustan los caminos, ni arenas ni pedregal. Por muchos que hay en el mundo, no son los caminos de mi Tucumán. Adiós, mi pago querido,
de raco mi lindo saustal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Ya nunca te ensillaré, te han de cuidar las estrellas, y adiós mi caballo, ya no volveré. Senditas las de mi tierra, caminitos del Tafí, tal vez una tucumana bailando la zamba se acuerde de mí. Adiós, mi pago querido, mi rancho de raco, mi lindo sauzal. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante en mi zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará.
Amigos de Soltando Pájaros, tengan buenos días. Soy Osvaldo, del barrio de Caballito, de la ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué precisamente Portugal y luego España se lanzaron a la conquista tanto del África, el continente africano, como América, lo que hoy es África y lo que hoy es América, y no hacia otros lugares? Muy gentiles y un cordial saludo.
Nuestro contestador automático 0810-222-0870. ¿Hay más mensajitos, Atilio? Buenos sí. días, felicitaciones por los 20 años del programa. Le mando un saludo a Ricardo y también lo felicito a él por el nuevo libro. Lo compré ayer y espero con ansias la Feria del Libro para verlo. Gonzalo de Ciudadela te saluda, Ricardo. Y Estela Mari de San
Un abrazo, Fernando, Gonzalo, muchas gracias.
Dice: hola, buenos días para ambos. Yo aquí haciendo galletitas de avena y escuchándolos. Hermoso programa,
muchas
como
gracias,
siempre.
Muchas gracias, muchas gracias.
Juan Alberto de Almagro pregunta si no fuimos fundados por paraguayos.
Algo de eso va a contar Ricardo.
Y nos saludan por el programa Juan Basterra, Fabio Alonso, María Soulé, entre otra gente que nos manda mensajes al Facebook también, que es Soltando Pájaros. Y tenemos otro, Atilio Bleta.
Tal cual. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta que en realidad mi apuro hizo que se contestara a media. ¿Qué va a buscar Portugal y España? Porque lo básico es eso, ¿no?
Bueno, muchas veces, y de algún modo se instaló hace algunas décadas atrás, que, digamos, la colonización de América se había hecho con mecanismos feudales. Y es más, a mí me interesa hablar de este tema por una razón. Muchas veces se utiliza el término feudal en forma equivocada. Por ejemplo, se menciona gobernadores de las provincias y inmediatamente se le dice: actúan como señores feudales, como si fueran propiedades acotadas en las que ellos son los dueños del lugar. Acá hay un primer problema conceptual muy importante. El siglo XVI, o sea, el 1500, es el de la explosión del capitalismo mercantil. O sea, empieza a haber un desarrollo de los burgos, de las burguesías, dos, tres siglos antes, que Y hay creación de capital. Ese capital busca inversiones, los bancos, por ejemplo, surgen los bancos, los Fugger, los Medici, italianos, son dueños de bancos que prestan dinero a las casas reales, y las casas reales tienen que devolver ese dinero, pero financian con eso empresas que son estas empresas de búsqueda de riquezas. Como hablábamos antes, el comercio con China era importante por todo lo que vos contaste.
Era clave porque era un comercio de lujo. Así que es. Era ¿quién podía comprar? La nobleza, los acomodados.
Así es. Entonces, la búsqueda del camino hacia el Oriente, que, como apuntábamos la otra vez, tenía ahora con los turcos en Constantinopla, habiendo tomado Constantinopla en 1453, una especie de piedra en el zapato, porque había que pagarle a los turcos.
Había que pagar peaje.
Claro. Así es. Y además complicaba mucho el traslado de mercancías, robos, etcétera. El barco era mucho más seguro.
Era más caro, aparte, porque obviamente al cobrar... Es como si te cobrara un impuesto, sobre todo a los comerciantes genoveses, que eran los que más manejaban la...
Que no eran solamente los turcos, sino también los señoríos que había en el norte de la India, etcétera. O sea, había que pasar por toda una serie de culturas. Lo que complicaba, el barco era mucho más sencillo, se llegaba automáticamente al lugar al que se quería ir. Entonces, es como los aviones de ahora, digamos. Los barcos de aquella época fueron una revolución tecnológica, como lo señalabas vos. Entonces, acá hay una explosión del capitalismo mercantil, y lo que hay es búsqueda de ganancia. O sea, el objetivo de la conquista, que es lo que preguntaba uno de los oyentes, sobre todo de América, pero también de África y de la llegada a la India, es expandir esos capitales en el logro de qué, de extraccionismo de minerales.
En ese recorrido
está ahí el centro.
Exactamente. En ese recorrido transforman en mercancía a los negros africanos.
Absolutamente, los esclavos.
¿No? Sí. Y a los pueblos originarios, que después dicen que sí, que son seres humanos, pero que son unos niños a los cuales hay que proteger, pero en los hechos son una mercancía.
Son forma semiesclava de trabajo capitalista. El otro día comentábamos, por ejemplo, algo que no se suele mencionar, que son las experiencias, ya que mencionamos al Paraguay, las experiencias de las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fueron centros de producción industrial con mano de obra ubicada dentro de las misiones, que tenían una organización del trabajo. X cantidad de días trabajaban para sí y otros cantidad de días trabajaban para la misión.
¿Vos llegaste a las misiones jesuitas? Sin primero decir cómo se llega a Asunción del Paraguay. Cortito, porque tenemos que ir a la música.
Bueno, la búsqueda de un camino cercano y de tener una ciudad a orillas de los ríos es fundamental para tratar de llegar a esas minas de las que se hablaba. Y evidentemente Asunción está muy cerquita, porque el camino del Pilcomayo, del Bermejo, podían, digamos, desde la cabecera, que es Asunción, que pasa a ser la ciudad más importante de todo el Cono Sur desde 1537 que se funda, está por un lado la salida por el Paraná hacia el Atlántico, y por el otro lado un camino directo hacia las supuestas minas, que justamente más o menos en esos años, en el 45, ya empieza una explotación regular
del Potosí. El pequeño detalle es que al comienzo le erran, porque un lugarteniente de Pedro de Mendoza, Ayolas,
sí,
termina yendo por el Paraná, al Brasil.
Sí. Bueno, buscaban dónde estaba la famosa plata.
Y finalmente después terminan encontrando.
Pero España le tiene que estar muy agradecido a esos señores, porque durante 300 años el Imperio Español, lleno de parásitos y de gente que no trabajaba, vivió gracias a las extracciones del metal, básicamente del Potosí y, como decía antes, de Zacatecas, de las minas de oro de Zacatecas en México.
¿Qué vamos a escuchar?
Por Suma Paz, de Alfredo Zitarrosa, Canto de Nadie.
Mm-hmm.
milonga estabas temblando. En mi corazón, acurrucadita, como un niño acostumbrado al dolor, carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción. Guitarra estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. De alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, carne sin hambre, dolor sin dolor. Fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel, carne de otras milongas, vos sos canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria fiel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada en cada canción.
20 años en el aire. Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Estás todos los días, la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola, sábados de 11 a 13. Somos Nacional.
La radio pública.
En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar/una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación, Argentina Presidencia.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la radio pública.
Ocho de la mañana, 36 minutos, estábamos escuchando a Sumapaz con Canto de Nadie. Y justamente un oyente, Walter de Río Tercero, recordaba, y nos escribe esto al WhatsApp, al 113-870-7485, que alguna vez la escuchó a Sumapaz en una entrevista donde ella contaba que su nombre, Sumapaz, lo había extraído mirando un mapa de Colombia. Y efectivamente, Sumapaz es una localidad, la número 20 del distrito capital de Bogotá. Está ubicada sobre un macizo de la cordillera oriental de los Andes colombianos, al extremo sur del casco urbano de Bogotá. Y también le escuchó decir este oyente, Walter de Río Tercero, que por razones laborales de su pareja de aquel entonces, casi termina viviendo en Río Tercero, su papá.
Santa fecina, sí. Pero vivió muchísimos años en... Bueno, es una cantante de la llanura.
Exacto. Más mensajes, Carlos de Valvanera. Buen día, amigos. Pregunta, ¿dónde se puede adquirir el libro? Soy profesor de historia y me interesan esos materiales. Y agrega, el origen del capitalismo está en las cruzadas. Los templarios son uno de los primeros banqueros. Transportaban los recursos que los peregrinos llevaban a Tierra Santa a cambio de una jugosa comisión. Dice, ¿dónde se puede comprar tu libro, Ricardo?
El libro, contestale. Lo otro es bastante más... bastante, es un lío, es un seminario.
Nos abriría a otros temas.
Necesitaríamos cuatro meses, más o menos, para contestarlo.
Con toda certeza, en la editorial Bonum, con sí. Larga, lo buscan en internet, Bonum, y entiendo que lo envían sin cargo. O sea que dentro del costo del libro está el envío, y después estará en las librerías, pero ahí ya no sé cuál es el grado de distribución, en cuáles. Pero digamos...
Como siempre pasa con los libros.
Claro. Editorial Bonum.
Historia Argentina en 25 episodios, de Ricardo Tito.
Tal cual. Y Ricardo, de Tito...
De Tito, sí.
De Tito... Cartas de Tío Domingo, biografías de Procesa Sarmiento de Lenoir y de Victoria Lenoir Sarmiento de Navarro, que apellidos, su época, Elena Inés Maurín de Rufino. Es la...
Elena Maurín.
Elena Inés Maurín de Rufino.
Es, ¿qué es este libro? Descendiente, Elena Maurín... es descendiente directa de Procesa Sarmiento, que es la hermana menor de Domingo Faustino Sarmiento.
¿Y vos qué tenés
Sarmiento?
Que ver con este libro?
Bueno, yo escribí el prólogo porque ellos fueron, atesoraron en la familia cartas, varias de ellas inéditas hasta hoy, que aparecen en este libro. Y hoy a las 16 horas lo vamos a presentar con la autora y con la directora del Museo Histórico Sarmiento, Virginia González, en el museo vamos a presentar este libro que, como les digo, trae algunas novedades inéditas hasta el momento de cartas guardadas por la familia, por los descendientes de familia. Voy a decir un detalle nada más. Procesa Sarmiento, la hermana menor, es la primer pintora profesional que hubo en nuestro país, y es una persona casi desconocida en cuanto a su trabajo artístico.
¿Qué sería de Sarmiento?
La hermana menor.
Hermana menor.
Entonces, develar esta historia y la de, a su vez la de la hija, que terminó siendo amiga personal de Aurelia Vélez, la novia.
La amante eterna de Sarmiento.
La novia eterna de Sarmiento.
Ricardo, a las 4 de la tarde, Museo Histórico Sarmiento, en la calle Cuba.
En la calle Cuba.
2079.
Ahí enfrente a la iglesia redonda de Barrancas, cercano a las Barrancas del Grano, sí. Así que sí, interesante como para... Y además, bueno, va a estar esta descendienta directa.
Nos vamos para Asunción. ¿Por qué pueden quedarse los españoles en Asunción? Porque hay muchos lugares. El río Paraná es grande, pudieron... Pero ¿por qué hacen pie en Asunción? ¿Por qué pueden hacer pie en Asunción, no en Buenos Aires, donde tuvieron problemas? ¿Qué hay ahí?
Bueno, Buenos Aires, yo lo cuento, creo que en el segundo capítulo, es el puerto del hambre. Nadie quiere venir a Buenos Aires porque no hay de qué vivir en Buenos Aires. Si los en los alrededores de La Pampa, si los aborígenes no le acercaban alimento, terminaron comiendo lagartija, comiéndose los zapatos y hasta se cita el caso de alguien que se comió a su hermano. O sea que Buenos Aires era un horror, nadie quería venir a Buenos Aires. Cuando se intentaba reclutar gente en España para venir, lo llamaban así, el puerto del hambre. Paraguay, en cambio, está en una zona, digamos, de otro nivel de vegetación, de frutos, etcétera, y con mucha población aborigen, que eran los guaraníes.
Sí, pero ¿y qué hacen además? ¿Cuál es la diferencia con las tribus de acá?
Bueno, logran, digamos, los guaraníes eran gente brava, no eran gente básicamente pacífica, pero y además eran, tenían influencia sobre muchos pueblos de los alrededores.
Pero son agricultores, esta es la clave.
Claro, pero
entonces al tener un lugar,
agricultores y pescadores.
Bueno, yo me imagino que los que acá cazan y recolectan también deben haber pescado, porque el pescado es una cosa sencilla de sacar, creer.
Sí, pero bueno, no es lo mismo pescar en el Alto Paraná o en el Paraná Medio que en el Río de la Plata. De todos modos, con los guaraníes tienen... Se genera un proceso de mestización bastante rápido, porque hay como una actitud, los jefes guaraníes solían tener varias esposas y no tenían problemas en compartirlas con los españoles, aparentemente.
En realidad, hay ojo de compartirlas. Lo que pasa es, por ejemplo, el que manda en Asunción, porque bueno, a Yola lo matan.
Sí.
Que es Irala,
sí.
Irala tiene 7 mujeres.
Bueno.
Que son hijas de los jefes.
De caciques, jefes, etcétera. Bueno, entonces este proceso da origen a los primeros criollos, a los primeros mancebos de la tierra, como le decían, a los jóvenes nacidos, que mezclan, digamos, varones blancos con mujeres aborígenes, y digamos surge el primer mestizaje, que son aquellos que después van a ser claves en la fundación de Buenos Aires años después, la segunda fundación de Buenos Aires, porque es Asunción del Paraguay el lugar que es la capital, digamos, de la región. Como decíamos antes, va a dar también origen a las misiones jesuíticas guaraníes, que son muy importantes, son 20 poblados a ambos lados del Paraná y del Uruguay, o sea, porque llegan hasta lo que es hoy Río Grande do Sul y el norte del Uruguay. Y entre ellos nace, por ejemplo, nada menos que Hernán Darias, el primer gobernador criollo que gobernó en América, habiendo nacido en América, y que es descendiente y pariente directo de Garay, porque es el esposo de la hija de Garay. Entonces, es muy importante que tengamos presente el rol de Asunción como cabecera regional, por lo menos durante todo el siglo XVI.
Lo que pasa es que están muy aislados y quieren ir hacia el famoso Cerro Rico, donde estaban las minas ahí a flor de piel, la plata y el oro, suponían. Oro casi no hubo,
pero plata mucha.
Resulta que ya tenía dueño, porque eran otros españoles que bajaron desde Perú.
Bueno, esto daba lugar a conflictos, que es otro de los temas que yo abordo en el libro. Eso de que el periodo colonial fue un periodo tranquilo, que no pasó nada. No, estoy completamente equivocado.
Bueno, por lo pronto, disculpame la interrupción, pero me parece importante, en Asunción viene un adelantado nuevo,
Álvar Núñez, sí.
Que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un funcionario real que tiene una aventura de 8 años por el
Mississippi. Sí,
en realidad, sí, exactamente, Península de Florida y termina en México.
Sí, sí, sí.
8 años, 9 después.
Pero es como lo que hablábamos del Caboto o de Torres y Vera de Aragón, que...
Pero cuando vos...
Por eso Corrientes se llama la Vera de los 7 Corrientes. Justamente porque el apellido es el de Vera, del otro adelantado, que también tiene una terrible historia.
Eso después. Pero lo de Álvar Núñez, lo curioso,
de herencia,
es que el tipo viene acá y lo meten en cana, porque quiere poner orden en Asunción, porque está en contra de la poligamia y de las costumbres. Entonces, ¿qué hacen los que mandan en Asunción? Lo meten preso y lo mandan para España de vuelta.
A Asunción le decían el paraíso de Mahoma.
Vos sabés que tenemos...
Por este tema de las de que todos los españoles tenían varias mujeres.
Curas también.
Los curas, por supuesto. Pero por supuesto.
Nos están escuchando desde acá. Me manda el machete Mariel, desde Filadelfia, Enrique Morales y Araceli Barragán. Muchas gracias, estas cosas emocionan realmente. Y nos vamos a la música de vuelta a escuchar...
A Sumapaz, claro, con de Atahualpa Yupanqui, Tú que puedes, vuélvete. Cosa triste ese río, ¿quién pudiera ser laguna? Y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete. Dijo el río llorando, los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes.
Donatilio Bleta, equipo, oyentes, muy buenos días desde San Martín de los Andes, Chango Soria. Qué bueno escuchar a Sumapaz, una artista maravillosa que muchas veces ha quedado relegada porque no estaba en el circuito de la fama. Recomiendo leer Sumapaz por la huella luminosa de Yupanqui, escrito por un gran crítico musical e intelectual brillante, René Vargas Vera.
Buenos días, los espero todos los sábados y los escucho, me levanto tempranito. ¿Me podrían repetir el nombre del libro? Les agradezco, muchas gracias.
El nombre del libro, Historia Argentina en 25 episodios, de Ricardo De Tito, la editorial Bonum. Si vos querés, mandame mensajito de WhatsApp al 113-870-7485, que te mando la captura de la tapa, de la contratapa.
Ya lo hiciste con varios oyentes.
Sí, lo hice con varios oyentes.
Muchas gracias.
Más mensajes. Gregorio dice, equipo de Soltando Pájaros, Atilio, Ricardo, programazo, como siempre. Bueno, también pedí el nombre del libro y de la editorial. Saluda también Quique Figueroa, dice, saludo y celebro la presencia del invitado. Creo que las visitas de Ricardo superan en cantidad a las de sus libros. Doy fe que van más de 22. Buena semana, dice Quique Figueroa.
Gracias, y es cierto lo que dice el Chango Soria desde San Martín de los Andes. Hay una hermosa biografía de René Vargas Vera, colega del diario La Nación de muchos años atrás, y tuvimos la fortuna de compartir la amistad con Suma Paz.
Y otro mensajito, Carlos Álvarez pregunta por los negros que llegaron al Río de la Plata. ¿Por qué se vieron y se ven en Uruguay y acá no?
Eso también da para un seminario, sí. Ricardo.
Pero es bastante sencillo, o sea, ¿por qué Brasil tiene tantos negros y la Argentina tiene tan pocos? Sencillamente porque allá había plantaciones que necesitaban trabajadores
mano de obra intensiva.
Entonces miles y miles de negros trabajaron en la cosecha del azúcar, del café, etcétera. Por eso es natural que nosotros veamos Colombia, Ecuador, Perú incluso, en el que hay muchos negros, y en la Argentina, o en los que soy la Argentina, la población de la esclavatura, esclavos raptados y traídos a América de forma forzosa, en general se convirtieron en trabajadores domésticos más que porque, bueno, la cría de ganado o el trabajo agrícola no fue intensivo aquí como en Cuba con el azúcar o en Brasil o en Ecuador. Esa es la diferencia por la cual no tenemos. ¿Y por qué en Uruguay hay más negros? Porque en Uruguay, o sea, afrodescendientes, porque Uruguay era la escala previa a ingresar a este lado del Río de la Plata, y entonces muchos, por diversas razones, quedaban del otro lado y no llegaban a Buenos Aires, y quedaban del lado de Montevideo o de Colonia, que era Colonia del Sacramento.
Hay muchos trabajos, hay una excelente historiadora santafesina, Magdalena Candiotti, que hizo un libro sobre esclavitud, y hay, lo que pasa es que se misturaron con blancos y con indios aborígenes, los negros,
claro.
Y tenemos mucho más genes negros de lo que se supone.
Yo siempre digo que cuando uno camina por las calles de la ciudad de Córdoba y mira a gente, digamos, el modelo Mona Jiménez, digamos, ahí hay negros detrás, siempre.
Catamarca, Santiago, La Rioja, Santiago del Estero.
Los pelos ruludos. Claro.
Vos estuviste, Mariel, en Santiago
del Estero. Sí, 10 años viví en Santiago.
Y ahí se nota eso,
sí,
también.
Sí, por supuesto.
Claro. No solo lo aborigen.
Porque a los negros no quedaban en Buenos Aires, los trasladaban por los caminos reales, llevándolos para el trabajo en el norte.
Ahora, también fueron muchos a la campaña libertadora, con la promesa de ser libres después de participar de la guerra, ¿verdad?
Claro.
Dicen que el folclore cuyano no tiene tambores, no tiene bombo, justamente porque los negros fueron a la campaña libertadora y se quedaron sin... Eso es lo que dicen algunos, ¿no?
Lo que pasa es que también ahí hay mucha influencia chilena en la música de Cuyo, y salió, por suerte, la tonada que tiene esas guitarras hermosas. Así que dejémoslo así.
Una sola cosa. Dale. Desterremos el mito de que los negros murieron en la guerra del Paraguay. La mayor parte de la población negra que vino a lo que es hoy la Argentina se mestizó, como decía muy bien Atilio, con los blancos, con los criollos, con los aborígenes.
Y subió. Muchos llegaron al Alto Perú.
Y por eso también hay mucha más población. Por ejemplo, en Tucumán, en la época de la Revolución de Mayo, el 60% de la población era negra o descendiente de negros.
Nos tenemos que ir despacito. Un minuto más tenés.
Tengo un minuto más. El libro tiene, como
me lo señalaron. Dale, métele.
Como me lo señalaron, tiene un código QR adentro, sí, que vos podés escanear y tener respaldo bibliográfico o notas de color sobre el capítulo que estás leyendo, y que de hecho es otro libro, digamos, sí, que viene como suplemento en internet. O sea, vos lo escaneás, vas a un lugar de internet, haces clic y automáticamente tenés otra lectura.
Tenemos muchos mensajes.
Sí, Emilio de Núñez dice, Los negros, nuestros primeros desaparecidos, de Eduardo Luis Duhalde. Dice que él leyó ese libro.
Ah, sí, es cierto.
Y agradece mucho por haber difundido a Sumapaz. También Alicia de Palermo dice, estoy escuchándolos con un cuaderno tomando nota, mirá qué lindo, ¿no? Al lado del mate.
Ay, qué bueno, qué lindo.
Gente, ¿no?
Sí,
qué
muchas
preciosa.
Gracias.
Bizcochitos de grasa.
Nosotros lo que podemos decir después de 20 años, y él tiene corresponsabilidad porque ha venido muchas veces, es que mensajes de maestras y que dicen que les sirve, y de profesores que les sirve el programa precisamente para lo que vos decís, María.
Salvatriche, desde San Martín de los Andes, dice, hola, buongiorno a todo el equipo. Hermoso amanecer, soltando pájaros. Gracias. Fuerte abrazo patagónico desde San Martín de los Andes. Gracias por invitarlo a Ricardo. Que todos me piden el nombre del libro. De Ricardo de Tito, Historia Argentina en 25 episodios, editorial Bonum.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes.
Vos formás parte casi del elenco, así que ya te vamos a volver a ver. Y hay otro homenaje, porque también, en este caso, nació en abril y murió demasiado temprano Cacho Tirao, que hace una maravilla. Decilo vos.
Cacho Tirao, sí.
Gracias, chau, Mauro.
De Mariano Mores, Taquito Militar.
Y viene, ya viene Campana con su gente.
Sí, con Claudio Leveroni, con Juan Alonso, causa pendiente.
Causa pendiente.